Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hay tres cosas que hay que hacer para solucionar muchos de los problemas que hay en España. Educación, educación y educación. Lo dicen todos los que saben de esto. Si queremos subir los salarios, necesitamos más productividad y para eso es necesario que los jóvenes tengan más y mejor educación. Si queremos modernizar nuestra economía, necesitamos más educación. Si queremos que la vida social y política española no sea un circo, necesitamos más educación. Si las nuevas generaciones no tienen capacidad crítica, no se hacen una hipótesis sobre su vida y el mundo a partir de su propia experiencia, pues serán más manipulables por el poder económico y político. Educación, educación y educación. En la tarde de COPE hemos hablado con Lucas Gortázar, que ha hecho un interesante estudio con otros colegas sobre algo que es cada vez más frecuente. Cada vez es más frecuente que los chicos no estén mañana y tarde en el colegio, que tengan solo jornada de mañana. El fenómeno, que ya existía, se ha extendido con la pandemia.
Fundamentalmente de ese tipo de centros públicos de infantil y primaria, es que la pandemia y sus medidas, digamos, temporales de restricción epidemiológica en las escuelas, lo que propició es una situación temporal de jornadas reducidas o matinales durante el curso pasado y durante este curso.
Y eso no se ha, en muchos casos, vuelto a la normalidad. No se ha vuelto a la normalidad. ¿Es bueno o es malo que los chicos entren en el colegio a las 8:30 de la mañana y salgan pues a las 2 o a las 2:30 para ya no volver por la tarde? ¿Es bueno o malo? Pues depende de para quién. Para los chicos no es bueno, para los alumnos no es bueno. Pasar más tiempo en el colegio mejora el rendimiento. Si están menos tiempo, hay menos rendimiento. Pasar más tiempo en el colegio estresa menos. Si estás menos tiempo, estás más estresado. Es importante también el tiempo de socialización.
La jornada matinal tiene dos tipos de problemas. Uno que tiene que ver con los ritmos de aprendizaje, los picos de atención. Y luego está cuando pasas de escuelas a tiempo parcial a escuelas a tiempo completo, ampliando el tiempo lectivo, pero también el no lectivo, ahí sí que hay un impacto positivo en el aprendizaje y en el desarrollo social y emocional de los alumnos.
El desarrollo social y emocional de los alumnos se llama recreo. Cuando íbamos al colegio, muchos pensábamos que lo mejor era el recreo. Comer tarde no es bueno para la salud de los alumnos. ¿Y para los padres qué consecuencia tiene que haya solo una jornada de mañana? Pues tiene importantes consecuencias. Los padres tienen que limitar su tiempo de trabajo y eso muchas veces es difícil. Y además que limita su tiempo de trabajo porque es quien los cuida a los chicos, son las madres. Y las madres así tienen menos posibilidad de dedicarse a su vocación profesional y ganan menos, claro. A veces se recurre a los abuelos, pero los abuelos, bueno, está bien que una vez, dos, tres, cuatro, echen una mano, pero claro, echar una mano todas las tardes quizás sea complicado. Una familia media con hijos que no tienen colegio por la tarde pierde más de 9.000 euros de ingreso al año, de ingresos al año. Eso es un dinero, ¿eh? 9.000 ingresos menos. Teniendo en cuenta que el ingreso medio por persona son 30.000 euros. Los beneficiados por este horario, por el horario solo de mañana, ¿quién son? ¿Quién son los beneficiados? Pues sí, los profesores, claro. Porque están menos estresados, porque tienen la tarde libre. Bueno, entonces, ¿hay solución para este problema? Si lo ideal es que los chicos estén mañana y tarde en el colegio. Si además, si están mañana y tarde, los padres pueden ganar más dinero. ¿Qué hacemos? Bueno, pues la solución es reforzar a los profesores. Que haya más profesores, que puedan tener más tiempo para hacer las cosas. Y también los que han hecho este estudio resaltan que es muy importante lo de las becas del comedor. Porque si no hay becas en el comedor, claro, la gente tiene que pagar para que el chico esté mañana y tarde y hay gente que va muy justita. Educación, educación, educación. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y los científicos consideran revolucionaria la imagen inédita de un agujero negro en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Aseguran que posibilitará la transformación de nuestra visión del universo. Una imagen que hemos podido ver durante la presentación simultánea que han hecho en diferentes partes del mundo. Carmen Lavallén.
Es una fotografía histórica que refleja una especie de rosquilla amarilla y naranja con tres puntos brillantes en medio. El agujero negro, la primera imagen del agujero negro supermasivo conocido como Sagitario A estrella, situado a 27.000 años luz de la Tierra. Algo muy difícil de lograr, según ha subrayado Rocolico, uno de los científicos que ha explicado el hallazgo en España.
Considerando que Sagitario A estrella está a una distancia de unos 27.000 años luz de la Tierra, esto sería equivalente a ver un CD en la Luna desde la Tierra. Parece increíble, pero esta es la resolución que podemos obtener con este telescopio.
La imagen, de mucha menor masa y de rotación más rápida que la estrella M87 captada en 2019, ha sido obtenida por el telescopio Horizonte de Sucesos, utilizado en observaciones e imágenes de una red mundial de 8 radiotelescopios, uno de ellos en Granada. Va a permitir avanzar en nuestro conocimiento del espacio y del tiempo y de los agujeros negros. Por cierto, que según han precisado los científicos, no hay riesgo alguno de ser engullido por uno de ellos a consecuencia de la distancia que nos separa.
Gracias, Carmen. A partir de las 6 de la tarde aquí en este programa también vamos a profundizar en este descubrimiento histórico. Y la Fiscalía del Tribunal Supremo estudia dos denuncias presentadas por Ciudadanos y Manos Limpias contra el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, contra Gabriel Rufián, por un presunto delito de revelación de secretos a raíz de sus declaraciones tras la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso la semana pasada. Y en Huerta de Arriba, en Burgos, están de enhorabuena. Es uno de los 250 pueblos donde no se han registrado ningún nacimiento desde hace décadas, pero ahora, tras 20 años sin niños, ha llegado Diego. Su madre es Laura Fernández, que ha decidido volver a su localidad e instalarse allí. Aquí en la tarde de COPE nos contaba que el principal problema es la falta de trabajo y recordaba con pena que cuando ella era pequeña había hasta escuela.
Bueno, como la gente en el pueblo, todos le hablan, pues socializa con unos o con otros, entonces es una forma de comunicarse con la gente. Luego, los fines de semana, es un pueblo que sí que viene bastante gente. Al final te vas un poco acostumbrando, porque bueno, yo sí que veo la diferencia de que cuando yo era pequeña, aquí teníamos un colegio, igual éramos 20 y tantos niños, pues da un poquito de pena, la verdad.
Y sigue bajando el consumo de petróleo. La OPEP vuelve a rebajar su previsión en un 0,6%. Esto es menos que los datos que manejaba antes de la invasión de Ucrania. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Por segundo mes consecutivo se rebaja la previsión de demanda de petróleo. La OPEP fija una producción media diaria de 100,3 millones de barriles diarios, un 0,6% menos que antes de la invasión de Ucrania y un 3,4% más que el año pasado. El motivo, alegan los países productores, es el aumento de la inflación sumado a los cuellos de botella en la cadena de suministros. El informe considera muy posible a corto plazo que la Unión Europea decida más sanciones contra Rusia, entre ellas el embargo de la compra de petróleo, con lo que se acentuaría este descenso de la demanda. Pero esta estimación no coincide con la de la Agencia Internacional de la Energía, también con sede en Viena, y que fija la reducción de la demanda en unos 70.000 barriles diarios menos. Y eso es importante porque, de acuerdo a la evolución de la demanda, se fija la producción del petróleo. Y la OPEP, asociada con Rusia, podría estar favoreciendo a Putin. De hecho, está poniendo en el mercado menos barriles de lo previsto hace 3 meses, que a su vez tiene como consecuencia un aumento de los precios. La OPEP responde que la diferencia la marca la ralentización del consumo en China a causa de las nuevas restricciones por la pandemia.
Y la Liga cambia los horarios de la penúltima jornada, Luis Munilla.
Sí, la Liga ha decidido retrasar el horario de los partidos que van a tener algo en juego el próximo domingo. Así que todos los encuentros de la penúltima jornada se retrasan una hora por el calor y pasan a jugarse este domingo a las 7:30. Solamente se quedan fuera de ese horario el Español-Valencia, sábado a las 6:30, y el Celta-Elche, que se va a jugar el sábado a las 9:00 p.m. Hoy se cierra la antepenúltima jornada con partidos clave. Tenemos tiempo de juego desde las 7 con el arranque del Real Sociedad Cádiz. La Real peleando por Europa, el Cádiz por la salvación. Luego a las 8, Rayo Villarreal, con el Villarreal jugándose Europa. Y a las 9 y media, el Real Madrid-Levante. El Levante obligado a ganar y el Real Madrid con los titulares de vuelta pensando en la Liga de Campeones, Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti volverá a introducir rotaciones. Recordemos que están fuera de la lista Carvajal con molestias en los isquios y Asensio con dolencias en el tobillo. Jugadores como Courtois, Mendy, Modric, Benzema o Vinicius, que fueron suplentes en el Metropolitano, serán esta noche titulares. Además, si Benzema marca, igualará a Raúl con 323 goles como segundo máximo goleador en la historia del club. Enfrente a un Levante, informa Pedro Zamora, que le hará pasillo al campeón de Liga. Si pierde, será equipo de segunda división. Va a pitar el partido el colegiado Cordero Vega.
De la etapa del Giro de Italia quedan 35 kilómetros aún y en el Master 1000 de Roma hoy juega Rafa Nadal en octavos de final contra Shapovalov, no antes de las 7. Y luego sobre las 8 y media, Paula Badosa contra Kasatkina.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 26 grados en el centro de la capital. Luce el sol con alguna que otra nube. Por delante, una noche no demasiado fresca. 16 grados esperan hoy de mínima. En cuanto al tráfico, tres accidentes de salida de Madrid que generan varios kilómetros de retención. Uno en la A3 en Santa Eugenia, otro en la A5 en Campamento y el último en la carretera de Colmenar a la altura de Tres Cantos. Además, circulación lenta de entrada en la A1 en Alcobendas y Las Tablas y de salida en la A3 en Rivas. En la M40, lo peor, Coslada 3 y Pozuelo hacia la A5. Y te cuento que sigue creciendo el uso del transporte público en Madrid. El número de personas que usaron metro y autobús se duplicó en marzo respecto al mismo mes del año pasado. Hablamos de más de 50 millones de viajeros en el caso del suburbano y de 35 en el de los autobuses. Son cifras muy cerquitas ya de los niveles previos a la pandemia. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una guerra como la de Ucrania deja muchos afectados y no solo hablo de las partes implicadas, sino que afecta a países que están incluso a 3.800 kilómetros del conflicto, como es el nuestro, como es España. La guerra ha contribuido a la subida brutal de la inflación y eso está provocando un repunte de personas que acuden ya a los bancos de alimentos en busca de ayuda para los próximos meses. La subida de la cesta de la compra no ayuda a esos cerca de 1.5 millones de personas en España que están en situación de pobreza. Y es que según la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESVAL, la cifra de personas que solicitan ayuda se va a disparar en un 20% para este 2022. A esto se le suma que cada vez son menos los donativos y excedentes que reciben y hasta un 10% menos la cantidad de alimentos que distribuyen. Frente a esta emergencia social, la Fundación La Caixa y CaixaBank impulsan la tercera edición de la campaña de donativos Ningún Hogar Sin Alimentos. Elizabeth Faust es directora de la Red Solidaria de Acción Social de CaixaBank.
El objetivo de la campaña es hacer una llamada de solidaridad tanto a la ciudadanía como a empresas y donde Fundación La Caixa se suma con un donativo de 1 millón de euros para dar respuesta a esa situación de emergencia social en la que estamos viviendo y donde tantas necesidades emergen en muchas personas y familias que están en una situación de vulnerabilidad.
Esta iniciativa recaudó más de 5,5 millones de euros entre los años 2020 y 2021, marcados por un aumento en la demanda de ayuda alimentaria del 50% a causa de la pandemia. Gracias a esos donativos se consiguieron casi 6 toneladas de alimentos básicos que fueron distribuidos entre los 54 bancos de alimentos asociados a FESVAL. Y la pregunta que todos nos hacemos ahora, ¿cómo se puede colaborar? Montserrat Buisán es directora de programas sociales de la Fundación La Caixa.
Los donativos para la campaña Ningún Hogar Sin Alimentos pueden hacerse a partir del día 16, el lunes 16 de mayo, hasta el 30 de junio y pueden realizarse en cualquier oficina de CaixaBank y a través de todos los canales electrónicos disponibles, que son como los cajeros automáticos, el portal de CaixaBank, CaixaBank Now y el Bizum, el 38014.
Bueno, pues todos podemos ayudar a que esta cesta de la compra crezca con una donación voluntaria, porque bueno, tenemos la garantía además de que cada euro se va a distribuir después entre los 54 bancos de alimentos asociados a FESVAL.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Es posible que en los últimos tiempos te hayas visto en la necesidad de ir al psicólogo, de querer ir al psicólogo, a lo mejor por primera vez en tu vida. Pero claro, cuando uno da ese paso, cuando uno da el paso para ir a un psicólogo, lo hace prácticamente a ciegas. Quizá porque no es lo habitual, o por lo menos es algo quizá de lo que no se habla abiertamente, aunque es verdad que las cosas están cambiando, ¿eh? Digo a ciegas porque, a no ser que alguien te recomiende un psicólogo, pues entonces tú a lo mejor buscas uno cerca de casa o cerca del trabajo. Es más, puede que incluso el que te han recomendado a ti no te guste, no conectes con él, no te sientas cómodo. También puede ser que cuando decidas ir a un psicólogo te enteres allí mismo de que hay varios tipos de psicoterapia. Y ya te digo que Internet no siempre es la solución, y desde luego no la mejor solución. Además, ¿cómo sabes tú lo que a ti te va mejor? ¿Esto te ha pasado? O quizá lo estás planteando incluso para alguien de la familia, para alguno de tus hijos. Porque, atención a estos datos, casi la mitad de los jóvenes españoles de entre 15 y 29 años han tenido o tienen algún problema de salud mental. Y el 3% de la población adulta, que esto es más de 1 millón de personas, tiene un trastorno mental grave. Javier Muñoz es psicólogo. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo es ese primer contacto con una persona que nunca antes ha acudido a un psicólogo? Porque seguramente uno llega, o las personas llegan, no sé si con miedo, con inquietud, con qué hago aquí, sé que tengo, que necesito ayuda, pero no sé cómo tengo ni qué empezar. ¿Cómo llegan?
Bueno, lo primero es que cuando alguien llega a verte, es evidente que siente que tiene un problema, del tipo que sea, ¿eh? Entonces es gente que viene buscando ayuda. En ese sentido, la gente suele ser, las personas que vienen al psicólogo suelen ser personas muy abiertas y dispuestas a ser ayudadas en general. Entonces, para los profesionales suele ser relativamente fácil. A veces es, como tú dices muy bien, más complicado para las personas que acuden al psicólogo. Pero bueno, eso yo creo que tiene una solución relativamente fácil, y es una cosa que quiero trasladar lo primero a los que nos están oyendo y a los pacientes futuros de una psicoterapia. Es que lo que tienen que hacer fundamentalmente es preguntar si tienen dudas y no tener miedo a preguntar al profesional al que vayan, pues todo aquello de lo que tengan alguna incertidumbre.
O sea, pregunta lo que haga falta, la duda que tengas, los miedos que te suponga el llegar hasta allí o el haber llegado hasta allí, lo que sea. Es importante preguntar. Decía yo antes también que hay diferentes tipos de terapia. ¿Cuáles son estas terapias tan distintas? ¿En qué consiste cada una?
Claro, hay multitud de enfoques distintos. Lo importante es que lo primero que tenemos que asegurarnos es que el profesional al que vayamos sea un profesional acreditado y que sea un profesional con formación adecuada. Lo más fácil, y esto antes tú comentabas cómo seleccionar un psicólogo, lo más fácil es o preguntar, por ejemplo, a tu médico de cabecera, o que te derive a un centro de salud mental público, que hay profesionales excelentes, o, por ejemplo, los colegios de psicólogos tienen relaciones de profesionales que están bien formados y pueden ayudarte. Por lo tanto, lo primero es localizar al profesional. Una que hemos localizado al profesional, claro, el enfoque psicoterapéutico es más una herramienta del profesional, es una estructura que tenemos basada en evidencia científica que nos ayuda a organizar, a entender al paciente y a organizar nuestro trabajo, y eso el paciente no tiene por qué saberlo, ni es necesario. Lo que sí tiene que hacer es preguntar al psicólogo cómo trabaja, cuál es su forma de trabajar, qué objetivos tiene con personas que ha tenido problemas como nosotros y qué resultados tiene, y cuándo espera que su trabajo vaya a ser efectivo con nosotros. Ahora, en cuanto al tipo de psicoterapia, pues por simplificar mucho, hay un tipo de psicoterapia más cognitivo-conductual, que se basa más en es una terapia más activa, que te pide que hagas cambios concretos y modifiques conductas concretas, y una terapia más de tipo psicoanalista o humanista, que está más centrada en el diálogo con el paciente, en la búsqueda de cuál es el origen de los problemas y en la búsqueda de las soluciones. Por lo tanto, uno sería, digamos, más práctico y otro sería más reflexivo, pero ya digo que en general incluso los profesionales suelen combinar diferentes tipos de terapia en función de las necesidades del paciente.
Claro, eso te quería preguntar, si los profesionales sois psicólogos especializados en algún tipo de terapia, que solamente aplicáis esa terapia con vuestros pacientes, o podéis aplicar varias terapias y dependiendo del paciente le aplicáis una u otra.
Claro, hombre, hay profesionales muy especializados en un tipo de trabajo muy concreto y que siempre trabajan más o menos con las mismas técnicas, pero sí que es cierto que los profesionales solemos adaptarnos a las necesidades del paciente. También es verdad que hay veces que los profesionales, y yo creo que esto también es un indicador de buen profesional, hay cosas que no sabemos tratar o en las que tenemos menos experiencia, y por eso en muchas ocasiones yo he tenido la experiencia de ese tipo. Viene una persona que te plantea un problema que tú no puedes resolver porque no tienes ese conocimiento, esa experiencia, y lo que hacemos es derivarle a un compañero o a una compañera que sí sabe cómo hacer ese trabajo.
Claro, eso sería lo normal, ¿no? Que forma parte, me imagino, de la buena praxis también, ¿no? Del colectivo de psicólogos. Porque, claro, imagínate ahora que hay alguien que nos escucha y dice, no, si yo al final decidí acudir a un psicólogo porque notaba que lo necesitaba, ¿no? Que necesitaba ayuda, pues, bueno, a lo mejor preguntó, no preguntó, y al final se decidió por uno. Pero a lo mejor llevas unas semanas acudiendo a este psicólogo y tú ves que no estás a gusto, que no conectas o que la terapia no funciona o hay algo que no con lo que no te sientes cómodo. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, yo creo que, como decía antes, preguntar y ser honestos, porque la psicoterapia al final es un tratamiento de colaboración basado en una relación entre personas, entre el profesional y el paciente, ¿no? Por lo tanto, si esa colaboración no se da porque no estamos a gusto con el profesional, pues es evidente que se lo tenemos que decir. Se lo planteamos. Y si vemos que eso no tiene solución, pues el mismo profesional nos dirá que busquemos otro. Y si nosotros no estamos a gusto, lo que tenemos que hacer es buscar otro profesional. Es decir, no estamos atados al primer profesional al que llegamos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, la psicoterapia, el trabajo con el psicólogo, no puede ser un problema, ni un sacrificio, ni un malestar. Es verdad que a veces en las sesiones de psicoterapia pasamos malos momentos porque estamos precisamente tratando problemas que nos hacen sentir mal, ¿no? Pero el objetivo no es ir a pasarlo mal. Antes tú decías una cosa al principio que me ha resultado muy interesante, ¿no? El hecho de decir, bueno, voy a buscar a alguien que esté cerca de mi casa o cerca de mi trabajo. Bueno, pues esto tampoco es baladí, es decir, porque si ir al psicólogo nos va a suponer un esfuerzo enorme en distancia, en tiempo, en dinero, pues a lo mejor tampoco nos va a compensar. O sea que hay elementos como que esté cerca, que es un elemento que es importante también, porque tiene que ser accesible y tiene que ser cómodo para nosotros, no tiene que ser un drama tener que ir al profesional.
Pero después de una primera consulta, Javier, sí tiene que haberse establecido al menos un mínimo de conexión, es decir, que si tú sales de ahí y alguien te pregunta, alguien de tu familia que sabe que has ido, alguna amiga o amigo, y te dice, ¿qué tal? Y tú, esa primera respuesta que se te ocurre es, oye, pues bien, me he encontrado a gusto, ¿no? O lo primero que te sale es decir, no sé si voy a volver ahí. Es decir, eso es o hay que tener paciencia. ¿Es un síntoma de que algo ya no funciona con ese terapeuta en concreto o hay que tener paciencia?
Evidentemente, como te decía, es una relación entre dos personas. Si esa persona te gusta y te cae bien y te hace sentir cómodo y te da seguridad, debes seguir. Y si te hace sentir mal por lo que sea, pues te lo tienes que replantear. ¿Cómo sabemos si la psicoterapia está funcionando o no?
Claro.
¿Cuánto tenemos que esperar? Esto es un tema importante, ¿no? Hombre, hay investigaciones clásicas que dicen que uno empieza a notar cierta mejoría o a sentirse mejor entre las 6 y las 12 primeras sesiones, entre 8 o 9 sesiones, digamos que uno empieza a notar los síntomas de mejoría y que el 75% de las personas que van al psicólogo en menos de 6 meses notan una mejoría evidente, ¿no? Por lo tanto, una cosa que también tenemos que tener claro es que, en general, una psicoterapia no es para siempre ni es una cuestión de años, que a veces esto en las películas lo vemos muchas veces.
Que parece que es para toda la vida, ¿no? Una cosa crónica.
Es verdad que hay personas con trastornos mentales graves, que tú comentabas antes, un 3% de personas con trastornos muy graves que van a necesitar una supervisión, incluso a veces, en algunos casos, de por vida. Pero la mayoría de nosotros, que nos vamos a ver afectados por problemas no menores en el sentido de poco importantes para nosotros, sino no graves, comparados con una enfermedad mental grave, pues vamos a mejorar en un plazo de tiempo, pues de unos meses, y tenemos que notar que mejoramos, ¿no? Eso sí que tiene que estar claro.
Dices que después de las 6-12 primeras sesiones, al menos ya lo normal es notar cierta mejoría, ¿no?
Eso es.
Bien, y luego ya dices unos 6 meses para este tipo de trastornos de los que estamos hablando, que no son en cualquier caso los más graves. Oye, Javier, ¿y qué consejo darías a esas personas, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Que tienen algún problema y no saben cómo dar el paso de ir a un psicólogo o incluso no saben a quién pedir ayuda.
Hombre, si es gente joven, muy joven, estamos hablando de adolescentes, bueno, pues yo creo que ahí la familia juega un papel importante, porque uno de los motivos para buscar un psicólogo es cuando uno se da cuenta que tiene problemas, que está haciendo un esfuerzo enorme y que está incluso recibiendo ayuda externa, bien de amigos, bien de familiares, y no es capaz de salir adelante. Si uno está en esa situación, tiene que buscar ayuda por parte de un profesional, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que lo importante, y en mi experiencia, es que los jóvenes lo llevan bastante bien esto, incluso mejor que los que somos más mayores, suelen aceptar bastante bien esta ayuda, está bastante bien, más normalizado el hecho de acudir a un psicólogo. Entonces, bueno, es cuestión de plantearse que hay muchos problemas que nos hacen sentir mal, que con una ayuda externa los vamos a poder solucionar mejor y vamos a tener una perspectiva distinta de las cosas. Entonces, bueno, es una cuestión de perder el miedo y no pasa nada por consultar y preguntar y ver si una psicoterapia nos ayuda, y si vemos que no, pues tampoco tenemos que hacer un drama de ello, ¿no? Pero que si tenemos dudas, es mejor preguntar a callarse y esperar que el problema sea grave.
Javier Muñoz, psicólogo, gracias.
Gracias, Pilar.
Y así, con buen sonido y buena letra, llega Línea Directa. Elena Fornas.
Buenas tardes, Pilar. Sí, porque Línea Directa ya revolucionó el mundo de los seguros de hogar. Eliminó, por ejemplo, intermediarios para poder bajarte el precio. Hizo que tuvieras tu seguro por teléfono o por internet, mucho más fácil. Y ahora vuelve a evolucionar con un seguro de hogar que también protege a tus mascotas, tiene servicio de manitas y asistencia informática, Pilar, las 24 horas. Todo un chollo. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate ya y llévate una bajada de hasta 100 euros en el seguro de tu hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Hablamos con los oyentes, con la gente, gente de la amistad. La verdadera amistad resiste al tiempo, a la distancia y al silencio. Lo dice Isabel Allende y la verdad es que nos parece una frase preciosa. Estamos reflexionando sobre esta cuestión con los oyentes, ¿no? Sobre aquellos amigos o amigas, bueno, pues que son realmente tus amigos de verdad, incluso aunque no les veas habitualmente, ¿no? O también de reencuentros o de cómo se fraguaron esas amistades para toda la vida. Rosa Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
A ver, Rosa, amistades, amigos.
Vamos a ver, es ahora, que no la forma de hablar. No soy tu amiga, Rosa, ¿no? No me abres el micrófono. Bueno, vamos a ver quién
Rosa
es.
Rosa es la otra Rosa, sí, del programa, que está detrás del cristal y es la que hace posible que nos oigas.
La que nos abre y nos cierra el micro, pero ha quedado claro que no soy su amiga en estos momentos. Bueno, que vamos a ver quién es Salvador.
Buenas tardes a la gente, gente. Para mí lo que estoy comentando hoy es totalmente cierto. Yo tengo bastantes amigos de cuando era pequeño, de cuando era un crío, y en concreto hay uno que es mi amigo Salvador. La vida nos llevó por derroteros paralelos, pero en ciudades distintas. Pasan años, pero cuando nos volvemos a ver, pues es como si nos hubiéramos visto ayer. Entonces yo tengo un dicho para esta amistad, y es que somos como la leña. En verano estamos en silencio, estamos guardados, pero cuando realmente hace falta calentar en invierno es cuando se utiliza. Un abrazo fuerte.
Bueno, hasta poético esto.
Muy bien,
la
muy
meta,
bien, sí, señor.
La
muy bonito.
Como la leña, que prende cuando hace falta.
Bueno, y la infancia, es que es una etapa tan importante en la que se forjan relaciones tan intensas que, bueno, pasa el tiempo y la amistad perdura.
Hola, gente, gente. Pues mi caso es peculiar porque yo pertenezco a un pueblo pequeñito de Extremadura y, bueno, por circunstancias del destino me tuve que marchar, pero allí creé grandes amistades. Precisamente 20 años después, en una tienda de Nueva York, estas Navidades, bueno, pues coincidí con uno de estos grandes amigos que tienes para toda la vida. Nos quedamos tomando un café, charlando y recordando tiempos pasados. Venga, un saludo.
Siempre hay cosas de las que hablar, ¿eh? Con sí. Estos amigos de
Galicia. Al principio la conversación va un poco lenta.
¿No?
Sí,
bueno,
tienes que... Vamos, me ha pasado recientemente con una gran amiga, no de la infancia, sino de la juventud, que me ayudó en muchas cosas. Y llevábamos, a ver, 30 años sin vernos.
Fíjate.
Y al principio la conversación, pues es difícil, ¿no?
¿Qué tal estás?
¿Qué
¿Cuánto
tal?
Tiempo?
Pero pasado 10 minutos ya que yo corré.
Exacto.
Estupendamente.
Sí, 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 hay muchos temas de conversación. Bueno, y este es un mensaje para Angelita.
Buenas tardes, gente, gente. Angelita, éramos compañeras de colegio, compañeras de conocer nuestros novios, casi al mismo tiempo las dos. Luego, por cosas de la vida, nos separamos. A veces he vuelto al barrio porque mis padres vivían enfrente de los suyos. Pero si la viera, si me estuviera escuchando, un beso muy grande y un abrazo le daría. Besitos, Angelita.
Pues, Angelita, yo creo que con las redes sociales, fíjate, esto es una cosa que las redes sociales han ayudado mucho a encontrar amigos con los que no hablabas hace mucho tiempo.
Sí.
Quiero decir, ¿y dónde estará fulanito? ¿Y dónde estará menganita? Mira a ver si tiene, bueno, pues un perfil de Facebook o tiene algo en Twitter. Y ahí los encuentras, ¿eh?
Es verdad.
A mí me ha pasado recientemente también.
Hay muchas relaciones que se mantienen también a través de Internet, de redes sociales, de WhatsApp, que nos facilita mucho la comunicación con la gente.
¿Tú crees las redes sociales facilitan mucho la comunicación? Eso lo hablamos otro día.
Sí, eso es para otro día.
Que si no, me refiero.
Esto se complica demasiado ya. Amistad, ¿eh? La verdadera, la que aguanta el tiempo,
como
la distancia, incluso el silencio. Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Bueno, vamos a hablar de la salud de Putin, Fernando.
La salud de Putin. Ya sabes, Pilar, que se ha especulado mucho sobre si Putin está enfermo o no. Las especulaciones se han disparado después del desfile de la victoria el pasado lunes, porque se le vio con una manta pesada encima, algunos dicen que estaba hinchado.
Parecía, sí.
Ha habido otro momento también, que ha sido muy llamativo, y es que en una reunión mantenía una mano agarrando con firmeza una mesa, y eso ha servido para que se especulara sobre la posibilidad de un Parkinson. ¿Tenemos indicios suficientes para afirmar que Putin está enfermo, o esto son puras especulaciones? ¿Qué tipo de enfermedad, con los datos que tenemos, puede tener Putin? Dentro de unos minutitos.
La respuesta enseguida. Aquí cerca de mí, que tú eres mi baby, y ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me he dejado vivir.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Antonio Manuel Díaz Fernández, experto en servicios de inteligencia y seguridad. Sin el secreto, materia reservada de la seguridad nacional estaría más comprometida.
Digamos que sería casi imposible garantizar la seguridad nacional. Si tú no garantizas esa discreción, es difícil que alguien colabore contigo.
Saludar al investigador del Instituto Finlandés de Asuntos Internacionales, don Tuomas Isomaa. ¿Qué consecuencias militares podría tener esa entrada de Finlandia a la OTAN?
Creemos que estamos preparados para lo que venga.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Que la alarma de Movistar Prosegur proteja tu casa cuando te vas a la montaña, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que tenga un botón SOS para ese día en el que digas, hoy voy a perderme en la naturaleza. Y te acabes perdiendo de verdad. Aprovecha su oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas y promociones increíbles.
Por ejemplo, un 70% de descuento en la segunda unidad en muchísimos productos.
Y ahora además un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros en helados para tus próximas compras.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hace que repostar en el extranjero sea fácil y seguro.
Me ayuda con la devolución del IVA.
Me ahorro una media de 1.500 euros al año.
Europack es todo esto. Solicita tu tarjeta de combustible y obtén la devolución del IVA gratis durante un año. Go far. Europack.com.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Uy! ¡Qué barato tiene Aldi los secos!
Por supuesto, aquí comprar ecológicos también es barato. Y tenemos más de 400 secos.
Como el tomate frito de nuestra marca Good Bio a solo 0,79. Así de fácil, así de Aldi.
Esto es muy fácil. Yo que ahora puedo elegir comida de 1000 países diferentes, ¿tú no me dejas elegir taller? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
España vuelve a ser el país que más retrasa su recuperación y su crecimiento para el...
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Al volante viajan Víctor y Milena, que partieron el 5 de marzo de A Coruña hacia América, en la frontera de Polonia con Ucrania.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Así sonaba este lunes el desfile de la victoria en Moscú. Es una cita muy importante en la que Putin enlaza con Stalin. Estos desfiles los inauguró Stalin. Pero la presencia de Putin en el desfile ha despertado de nuevo las especulaciones sobre el estado de su salud. ¿Por qué? Pues porque en el desfile se le vio tapado, no por completo, las rodillas, con una manta muy gruesa. Los veteranos de guerra que le rodeaban no estaban tan abrigados como él. Hay quien dice también que estaba algo hinchado. Bueno, esto ha despertado de nuevo la hipótesis de que Putin sufriría una enfermedad importante. Es una cuestión esencial para la marcha de la guerra. Hoy mismo, cuando Finlandia ha anunciado que va a pedir el ingreso en la OTAN, pues hemos recordado las amenazas que Putin le hizo a Finlandia y a la OTAN por esta decisión. No ha sido la única escena que ha despertado la pregunta, ¿pero Putin está enfermo? Una escena de hace unos días suscitó también algunos interrogantes. Fue la escena de la conversación de Putin con su ministro de Defensa. Putin agarraba con fuerza de una mano la mesa delante de la que estaban los dos y tenía lo que parecía un movimiento continuo de piernas. Y entonces se habló de Parkinson. Por supuesto, de todo esto el Kremlin no ha informado sobre los posibles problemas de salud de Putin. Lo que sí sabemos es que Putin está rodeado habitualmente de muchos médicos. Lo que también sabemos es que desde diciembre del año pasado el protocolo del Kremlin ha reducido el tiempo en el que Putin está participando en un acto público. Suele ser una hora. Y tenemos también las imágenes de la larga mesa en la que Putin está muy lejos de su interlocutor. Vladimir Putin se acerca a los 70 años. ¿Tenemos suficientes indicios como para decir que Putin está enfermo? ¿Qué enfermedad podría tener? Vamos a intentar responder estas preguntas con nuestro doctor, el doctor de la COPE, Esteban Pérez Almeida, que además es geriatra. Esteban, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, con tu experiencia de geriatra, claro, los datos son pocos, pero tenemos algunas imágenes. La del desfile, la de el despacho que tiene con el ministro de Defensa agarrado a la mesa. Cuando él anda, yo también me he fijado que una mano la tiene un poco inmovilizada. Sí. ¿Tú qué conclusión? Sí, se puede sacar alguna conclusión, porque a lo mejor me dice, mira, yo de aquí no puedo sacar ninguna conclusión. ¿Qué conclusión sacas de estas imágenes?
Claro, Fernando, lo primero sería tener el enfermo, sobre todo para un diagnóstico frente, sobre todo para un diagnóstico,
solo tenemos
para
imágenes,
un diagnóstico
sí.
tan complicado como el del Parkinson, ¿no? Ah. Pero Putin, te aseguro que aún no me ha llamado, es decir, ya. que a lo mejor...
Ya, a ti ni a mucho, sí.
Claro. Pero sí que viendo, sobre todo cuando se empezó a especular con esto, cuando empezamos a ver todas estas conjeturas, sí que me he fijado más en sus gestos, me he fijado más en lo que hace. Cuando hablamos del Parkinson, hablamos de una enfermedad, ya la conocemos, en donde existe un temblor que es de reposo, es decir, cuando tienes la mano, por ejemplo, estás sentado y la tienes sobre tu pierna, y es muy típico, empieza a temblarse, o sobre la silla. Ese es uno de los síntomas cardinales, ¿no? Una lentitud de movimiento sería el segundo. Bien, cuando habla de esa reunión que tuvo con el ministro de Defensa, ahí sí que hay dos datos significativos.
Ajá.
Uno, él con su mano derecha creo que sujeta la esquina de la mesa.
Sí, eso es.
Y si te das cuenta, la sujeta, diríamos que con fuerza.
Eso
es decir,
sí, exacto.
No es una sujeción.
No está posada la mano ahí.
No, para nada. Es intencional.
Ya.
Es intencional. Y al mismo tiempo, el pie derecho, tú lo decías muy bien antes, se ve como que se mueve antes. Bien, si sacamos esa primera fotografía, yo te diría que sí, que eso puede ser uno de los síntomas de un Parkinson. Ahora, habría que hablar entre Parkinson y parkinsonismo, ¿no? Es decir, cuando hablamos del Parkinson, es el fetén, el que sale, el que hace referencia y honor a su nombre, y el otro, cuando hay otra enfermedad, como puede ser un tumor, como puede ser distintas enfermedades, un accidente cerebrovascular que lo produce.
Ya, y luego hay Parkinson interno, me parece, que tiene otros síntomas, ¿no?
Bien, sí, es decir, ese sería el fetén, ¿no? Ya. Cuando hablamos del fetén, hablamos de esos síntomas, que es el del temblor, una rigidez muscular que se nota mucho. Se empieza a notar también una alteración en la postura. Y yo creo que aquí también, Putin, si analizamos los últimos año y medio, dos años, vemos como su postura ha cambiado ligeramente. Tú podías decir, va a cumplir 70 años. Ya. Bueno, sí, por supuesto, pero ha cambiado. Si te das cuenta también, cuando está en las resecciones que hace y demás, no está mucho tiempo de pie. Es decir, bien, ¿por qué? Porque los trastornos del equilibrio pueden ser también específicos de esto. Pero bueno, quede claro que lo que estamos especulando
con lo poco que tenemos, porque no tenemos un análisis de sangre, no tenemos lo que normalmente hacen los médicos.
Claro,
Esteban, que el Parkinson puede ser síntoma de otro tipo de enfermedad.
Se ha
especulado también con alguna cuestión relacionada con la tiroides. No sé cuáles son los síntomas de un problema de tiroides.
Bien, yo ahí he visto también, he leído y enredando en internet que se ha hablado de un cáncer de tiroides.
Sí.
No hay tanta relación entre uno y otro.
Ajá.
Yo sí que veo un dato claro. Y ese dato claro, y es inequívoco, es que él, la cara, siempre ha tenido un poquito cara de pan, pues ahora la tiene más, ¿no? Es una cara más llenita, que los médicos hablamos de luna llena, y ahí sí que suele existir un trastorno por exceso de cortisol, bien sea porque lo segregas desde dentro o porque lo pones desde fuera. Mi impresión es desde fuera, ¿por qué? Pues porque sí que en distintos episodios ha cambiado, pero si te das cuenta, cuando tú haces referencia al 9 de mayo, al desfile, ahí yo creo que la tiene más el signo de la mantita a un ruso que hace karate y demás, y que pues me llama mucho la atención, y a la hora de andar, hay datos que ahí también llaman la atención. Eso hace, podía hacer referencia a una lesión pues cerebral, ¿no? De que ya. Ahí hubiese algo. Podría, estamos especulando.
Estamos especulando. Vamos a ver, por terminar.
Sí.
¿Cuál es la...? Pongámonos en el caso de que no estuviéramos especulando y que supiéramos efectivamente que tiene un Parkinson o que tiene un cáncer de tiroides. ¿Qué evolución tienen esas dos enfermedades?
Vamos a ver, si tiene un Parkinson, decir que el Parkinson es una afección muy frecuente en geriatría, él ya está en edad geriátrica, y que la evolución es lenta, ¿no? Lo que pasa es que el Parkinson, cuando hablamos de él, no solamente son los trastornos estos que te decía, el movimiento y demás, sino que lleva asociado dos síntomas, dos formas de ser psicogeriátricas específicas. Una es la depresión y otra la demencia parkinsoniana. Bien, sí, esto es así. Entonces, pues ahí pues deberíamos de tener cuidado. Con el cáncer, o debería él y su médico.
Sí, sí, sí.
Claro, con él, yo fíjate tú. Pero con el cáncer de tiroides yo creo que es muchísimo más sencillo. El cáncer de tiroides hoy en día pues se controla muy bien, se ya. Trata muy bien con fármacos y con cirugía. Es decir, a mí eso no me termina de cuadrar.
Ya, gracias Esteban por hacernos... un posible diagnóstico con los pocos datos que tienes. Gracias.
Claro. Pues a ti, un abrazo, Fernando.
Gracias, Esteban. Fíjate, Pilar. Esteban ha hecho una salvedad. Estos son especulaciones, pero ha analizado los datos que tiene y no dice que Putin esté enfermo, sino que los síntomas que parece tener son compatibles con una...
Con esto, con lo otro.
Con una enfermedad, con un Parkinson. Claro, si un Parkinson significa demencia, pero vamos... Que quede claro, ¿eh? Como yo repito lo que dice Esteban, esto estamos en el terreno de la especulación porque no tiene el historial clínico de Putin, Esteban, todavía.
Hablando de ese historial clínico, anda que no habrá secretismo y cuidado.
¡Hombre!
En torno a Putin para que nadie sea capaz.
Eso ningún Pegasus lo
puede espiar. Exactamente, lo va a averiguar. Y lo que vamos a averiguar ahora también es importante. Mira, hay adolescentes y jóvenes que realmente no encuentran encaje en el sistema, ya sea en los estudios de la ESO o bachillerato, y tampoco a veces en la formación profesional. Muchos de estos chavales han oído durante su vida escolar y también en sus casas que los suspensos y el abandono escolar les dejarían sin opciones. Pero con el tiempo... pues las han encontrado. Hablamos de 43 escuelas de segunda oportunidad que funcionan en España para justamente rescatar el talento de todos estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, como Imán, que a los 19 años está feliz en una de estas escuelas donde ahora estudia mantenimiento microinformático.
Lo que más me gusta de la escuela de segunda oportunidad es que te tratan como persona adulta. Y estoy que he recuperado la motivación, mi autoestima y que voy a querer seguir formándome y estudiando el resto de mi vida.
Bueno, el caso de Imar refleja bien esto que te estamos contando, el cómo a chavales que han llegado a creer que no harían nada positivo con su vida, pues acaban encontrando, podemos decir, el guante a su medida en las distintas formaciones de todo tipo que ofrecen estas escuelas y que es una nueva oportunidad. Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Es mucho lo que ha cambiado en la vida de esta chica en los 7 meses que lleva en una escuela de segunda oportunidad de Zaragoza.
Pues sí, Pilar, tras hablar con ella quedan claras 2 cosas. La primera, que su autoestima ha ganado muchísimos enteros y con ello también pues sus ganas de aprender y de salir adelante.
En el cole bien, pero ya pasando al instituto ya no tan bien, porque bueno, pues en el INSI no comprendían esa falta de motivación y no comprendían la dificultad de aprendizaje. Te pintaban un poco el mundo como si no estudias y no apruebas, no vas a hacer nada en la vida. Pero claro, en el instituto nadie te habla de que existen escuelas de segunda oportunidad. Yo ahora tengo una motivación bastante alta y nada más quiero estudiar y formarme. Y antes no se me iba a pasar nada de estudiar por la cabeza.
Pero es que además valora mucho lo que aprende.
Cuando te puedes reparar tú mismo en casa tu ordenador, tu portátil, tu teléfono. Son cosas muy útiles en el día a día. Y además lo utilizo mucho, lo que aprendo en clase, en mi casa, con mis amigas. Y te sientes muy bien cuando hablas con una persona y dices, ah, pues mira, yo esto lo sé hacer. O yo te ayudo en esto porque lo sé hacer.
Casi 8.000 jóvenes de entre 15 y 29 años, como Imán, estudian en estas escuelas de segunda oportunidad. 7 de cada 10 de sus alumnos son chicos, como Santi, de 20 años, que también está satisfecho con su experiencia.
La verdad siento que me han cambiado bastante.
en cuanto a cómo me desenvuelvo con el tema técnico y también de que me va ayudando a prepararme un poco más a la vida laboral. Sí, me parece muy interesante y me siento muy cómodo también.
Y lo más impresionante de todo no es ni siquiera que los chavales estén contentos, que ya vemos que sí, sino los resultados que obtienen en estas escuelas, cuyo objetivo es que estos jóvenes o bien vuelvan a la educación reglada y completen sus estudios o cursen una FP o bien encuentren un puesto de trabajo. Pues según nos cuenta José María Usón, que está al frente de una de estas escuelas y las conoce bien, 6 de cada 10 de sus alumnos consiguen a los 6 meses de terminar retomar la formación que abandonaron o bien colocarse y tener un empleo.
Son chicos o chicas que venían de situaciones frustrantes, de fracaso, de fractura con la formación reglada y a nivel social también. Entonces, el poder recuperar todo esto y que 2 de cada 3 jóvenes continúen formándose o estén trabajando, pues creo que es una tasa de éxito, de mucho éxito.
¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues trabajando en red y prestando una atención personalizada y también integral a cada uno de los alumnos.
Allí equipos de trabajadores sociales, orientadores laborales, psicólogos, personas que trabajan toda esa parte de orientación personal, van a ayudarle a tomar decisiones y hacer con ellos, pues con cada uno, una ruta distinta que en algunos casos puede durar meses y en otros casos está durando años. Hablo de 4, 5, 6 años.
Además de aprender un oficio, todos los alumnos reciben 1 hora y media diaria de refuerzo en lengua, matemáticas y tecnología. Hay 2 momentos importantes, según Usón, en este recorrido individual.
Que allí es encajar en ese oficio, esa profesión y en la escuela en concreto. Y el otro es el clic que hace uno cuando ese nivel de maduración personal, y cada uno lo tiene cuando lo tiene, también te hace dar ese paso hacia una responsabilidad mayor.
Y para que el cambio se produzca es muy importante también atender a todo lo que hasta ahora ha podido lastrar el desarrollo de estos jóvenes. Es algo que desde luego tienen clarísimo. Tiene clarísimo, por ejemplo, David, que es el responsable del proyecto en la Fundación Federico, de la Fundación Federico Zanam de Zaragoza.
Cualquier problema que tengan, no solo referido a la escuela o a los estudios que están haciendo, la formación que tienen, todas esas cargas que traen de casa, con las familias, con los amigos y demás, pues bueno, me encanta el poder orientarles, echarles una mano y acompañarlos, ¿no?, en este proceso que tienen de formación. Porque yo entiendo que sin esa parte social, emocional y familiar completa, bueno, pues sacarte lo demás es muy complicado. Entonces, tratamos de eso, de dar una atención integral en todos los aspectos de la vida de los chavales.
900
gente.
Profesión. Pues a ver. 900 profesionales en 9 comunidades autónomas trabajan en estas escuelas de segunda oportunidad, Carmen, que yo no sabía que existían, ¿eh? Uh-huh. Me parece súper interesante.
Sí, lo son. La verdad es que para muchos pues puede ser una salida, puede ser el recuperar tu vida y tus proyectos. Es fantástico, sí, sí.
Bueno, pues nada, esta segunda oportunidad que tienen estos jóvenes y que, como vemos, además parece que encuentran un encaje que antes pues no lo habían conseguido, ¿no? Uh-huh. Ni en la escuela, ni en la FP, ni por supuesto en ese trabajo. Carmen, gracias.
A vosotros.
Pero bueno, Elena Fornas.
Pero qué tal, Pilar, qué alegría, qué
y
raro.
Y encima que me vas a llevar al Leroy Merlin, y eso, cuéntanos.
Pues sí, porque además este consejo me hace especial ilusión, porque ya me veo un plan aquí de la gente. Porque ¿quién no sueña con una cocina ideal, Pilar? Con una preciosa isla como las de la tele para cocinar mientras charlas con tus invitados, o con espacios para comer, estudiar, trabajar. Pues bueno, muy fácil. En Leroy Merlin los sueños se convierten en realidad. Entra y verás todo lo que necesitas para una cocina bonita, práctica y funcional a la medida de tus sueños. Cuéntales tu idea a sus asesores y verás cómo te sorprenden con nuevas soluciones en las que no habías pensado. Claro, porque es que ellos son los especialistas y te ofrecerán los últimos modelos de muebles de cocina. Por ejemplo, cocina Viena de línea IDE, una solución sostenible para combinar encimeras, revestimientos, pinturas, grifos, accesorios, en fin, que me quedo sin aire. ¿Qué te haces mejor a la idea con un diseño 3D y lo prefieres ver en tu casa? Bueno, pues lo tendrás junto con un presupuesto cerrado y sin compromiso que incluye diseños, producto, transporte e instalación. Y ojo, 2 años de garantía. O también puedes visitar leroymerlin.es, buscar inspiración e ideas gracias a su planificador de cocinas 3D que diseñarás tú mismo. Y si dejas tus datos, pues ya se ponen en contacto contigo. Pilar, si es que un hogar no nace, un hogar como es la gente, se hace. Pues así.
Y encima tienes la oportunidad de visualizarlo antes de forma virtual. O sea, tú antes de que se haga, ya sabes cómo va a quedar.
Para los que somos, ¿no? Vamos a diseñar una cocina preciosa, amplia.
Yo quiero una cocina nueva.
Yo también la quiero.
Grande, venga, grande, que sea grande, vamos que somos. Leroy Merlin. Somos muchos y bienvenidos, ¿eh?
Y comemos muy bien. Y eso. Amigos también.
Y amigos. Hablando de amigos.
Venga.
Venga, con los oyentes hablamos de la amistad.
Venga, vamos a escuchar a Beatriz.
Hola, gente. Este es mi especial homenaje a mi amigo José Antonio. Nos conocimos hace 30 años en primero de carrera de Derecho en el CEU. Es mi amigo del alma. Fue testigo de mi boda. El cariño es sincero, permanente, siempre estaremos uno para el otro. Y luego hay una amistad con los alumnos de San Michael, y me recuerda a todos ellos, sobre todo del campamento de egresos, del primer campamento del San Michael. Un saludo para todos, muchos besos.
Bueno, sí, en la universidad también, ¿eh? Se hacen grandísimas amistades que ya perduran para siempre. La verdadera amistad resiste el tiempo, la distancia, el silencio. De eso hablamos, queremos que nos hables tú, de esas amistades. 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Y en el principio algo falló, y había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos, demos un seguro de hogar que también proteja a sus mascotas y que te regale un seguro con médico online.
En Línea Directa te bajamos hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para proteger hogares y negocios. Y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
En Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Una pantalla inteligente Google Nest Hub de regalo por reservas superiores a 1.500 euros. Antes de tu viaje, planifica y consulta detalles sobre tu destino. Crea eventos en el calendario, recordatorios o listas de la compra. Cuando vuelvas, pide a Google que te enseñe las fotos del viaje y mantén vivos tus mejores recuerdos. Reserva tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés desde solo 15 euros con confianza incluida y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
A Laura Gallardo, clienta de Rastreator que creía que el TAE era un restaurante asiático, la hemos ayudado a contratar la mejor hipoteca del mercado. Porque los asesores de Rastreator te acompañan desde el principio hasta el final, consiguen tu hipoteca en la mitad de tiempo y con las mejores condiciones. Y tú sin moverte de casa gratis y sin compromiso. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¿Sabías que 9 de cada 10 españoles tiene déficit de vitamina D? Estudios demuestran que la vitamina D ayuda a tu sistema inmunitario. Nuevo Actimel, con todo lo bueno de siempre, ahora sin azúcares añadidos y con el 100% de la vitamina D diaria. Pruébalo, está buenísimo. Actimel, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Boys, que del Caribe, Mallorca, Canarias, la arena de Maldivas, las playas.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Mallorca, 8 días en hotel 3 estrellas, todo incluido desde 299 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
El español Eric Ríos ha ganado el Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2022.
Bueno, Eric es un buen compañero.
Bueno, es que esto es lo máximo.
Es un buen compañero y yo me alegro por su triunfo.
¿No te presentas al concurso, Herrera?
No, pues ya estaba Eric, nos representaba un poco a todos.
Claro.
Hoy hubiera quedado segundo porque sois los únicos dos en todo el mundo que seguís cazando Pokémon.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.